Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. En este, para que ustedes se rían y hagan todas esas cosas que les gusta hacer el primer día del mes de marzo.
Jamás haríamos eso, Nicolás.
No,
Muy buenos días.
Pero no se preocupe, el país puede estar tranquilo. Vuelve el orden a este programa, vuelve la racionalidad, deja de estar en manos de este par de terroristas, y si conseguimos que alguien nos cerrara la puerta del estudio estaríamos mucho mejor inclusive.
¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días, Consuelo Nicolás, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a marzo, bienvenidos al 2021 en forma.
Ay, Dios mío, te hicimos un homenaje, Nico. Quiero ver tu bronceado, tu bronceado fascinante, descansado. Te hicimos un homenaje el viernes. ¿Qué preferirías? cuando dijimos que era el que era el último viernes.
No, por eso estoy diciendo que hoy día es el primero.
Te contaron.
Consuelo Nicolás tiene informantes, tiene agencias contratadas que hacen seguimiento a su cobertura de prensa.
Bueno, tiene a los infiltrados, ya lo escuchamos recién en el Duna Punto. Es parte de los infiltrados.
No se preocupe.
¿Qué hubiese preferido, Nico? Que no nos acordáramos de ti. ¿Eso preferías?
No, si yo me río. La cosa es que siempre están los peladores que me dicen, oye, se estuvieron riendo de ti.
Diles que nada que ver, nada que ver.
Nada que ver. O sea, yo sé que sí, pero no importa, da lo mismo.
Ya, en 30 segundos, vacaciones.
Vacaciones.
¿En toda su forma o no?
No,
¿o muy alteradas?
No, bastante alteradas, pero sí, me tocó estar en la zona sur del país, lamentablemente con muchas restricciones, cuarentena fin de semana, y con la zona a la que yo quería ir, a la cual no pude llegar finalmente porque estaba en cuarentena, en fase 1. Así que, pero no, dentro de todo bastante bien y es un agrado. Lo que es impresionante, bueno, también tú lo viste, el clima que se está viviendo en el sur, el clima atmosférico, ¿no?
Calores.
No estamos hablando de calor, sol, sí, todos los días, lo que no es ni una buena noticia. No,
totalmente, buena noticia. Sí, buen punto, no se ha tocado mucho.
¿Mm? Oye, lamento mucho tener que...
entrar en tema.
Quiero mencionar solamente a la pasada, pero son cosas que no pueden dejar de importarnos y esto no puede estar sucediendo en nuestro país. Hay dos niños que murieron baleados este fin de semana en situaciones de encerronas. En Maipú hay un niño de 6 años, había una cerrona, los carabineros venían persiguiendo a los asaltantes que se habían robado un auto, luego sigue una persecución desde Maipú por Vespucio hasta la comuna del Bosque, según estuve leyendo, pero una mamá se cruza sin querer en la balacera, en auto, con su niño de 6 años. Y le llega una bala al auto y muere. Y la otra situación es en Huechuraba, en el sector de Pedro Fontoga. Le van a robar el auto a una mujer también. Iba con una hija de 5 años y ella, al entregar el auto, se va a bajar. Esto, según estuve leyendo, obviamente. Esto pasó ahora anoche. Sí. Y se va a bajar con la niñita para entregar el auto. Y le llega una bala y la niñita muere. Yo me quedé así como, bueno, además uno viene tan sensible con tantas historias y el niño que se encontró finalmente el viernes, pero ya no es balas locas, son balaceras en la calle, los delincuentes con armas y niños muriendo en esto, en cualquier barrio. Eso nomás quería decir.
Es bien impresionante.
Que no nos puede no indignar, no nos puede no preocupar. Uh-huh. Y dar pena y rabia y en fin, eso.
8 de la mañana.
Perdón el desahogo.
No, sí, por cierto. 8 de la mañana con 9 minutos. Don Matías.
Ya, los temas en competencia,
el bloque COVID yo nunca he intentado, y la Consuelo tampoco, nunca hemos intentado arrebatar la primacía. Ya no sé si es bioquímico o directamente doctor en biología.
Oye,
pero
yo lo único que interesa es que uno
infectólogo.
Oye, es que una de las cosas buenas del fin de semana, para partir por lo positivo, es que se aprobó en Estados Unidos la vacuna Johnson & Johnson,
que es una dosis
Janssen, que tiene dos características que nos importan. Una, fundamentalmente, que Chile tiene acuerdo con ellos, porque si se aprueba la alguna nueva, que nosotros no tengamos acuerdo, que ponerse a la fila y hay que pedirla, y hay que... Esta la tenemos. O sea, esto no sé si completa el ciclo de todas las vacunas que el Estado de Chile, el gobierno de Chile contrató, que todas han ido aprobando, afortunadamente. Pfizer, Sinovac, ahora ya hasta, Johnson, AstraZeneca, bueno.
Sinovac.
Sinovac. Y eso es interesante. Y otra que es una dosis, como dices tú. O sea, si tenemos 3 millones, entre 3 y 4 son en realidad, lo aclaró el otro día uno de los especialistas, son 3 o 4 millones de personas directamente. Ya no se divide por 2, por lo tanto, pucha, que es importante para la cundidora, que en este caso es relevante. Pero lo que no está muy claro, que eso lo sabrán probablemente quienes negociaron, firmaron contratos, es cuáles son las fechas de llegada, cuáles son los paquetes de llegada, si es que es qué porcentaje, por ejemplo, el 20 cada vez por mes para llegar con 5,20 al 100%. Yo anoche estuve conversando con una persona que está cerca del proceso, pero más bien en lo sanitario que en lo comercial, y él me dijo, no tengo idea, o no tengo claridad cuántas son las fechas de entrega, pero que habría que averiguarlo. No son necesariamente que van a llegar las 3 o 4 millones de dosis ahora en marzo o abril, más bien es, él tenía la sensación que era más adelantito, abril o mayo, pero a confirmar cuáles son las fechas, porque esa es una gran noticia para Chile, para completar rápidamente esta cobertura completa o acercarse al 80%. Otro son las cifras, pues. Cifras que para algunos son, o sea, que son preocupantes o que pueden llegar a ser preocupantes por la cantidad de contagios, sobre todo que vuelve la gente a las grandes ciudades, y otro que la ocupación hospitalaria también en las grandes ciudades hace rato y en regiones hace rato, no esta semana, sino ya hace una o dos semanas, viene a parecerse a lo que hubo en algunos momentos de junio, julio, agosto incluso.
Con un detalle ahí, un detalle que hay que mirar. Uno, y es que en esa época, junio-agosto, las unidades de tratamiento intensivo estaban ocupadas prácticamente solo por pacientes COVID. Recordemos que todas las que estaban, que eso hay un efecto en la salud pública bien complejo a mediano y largo plazo, pero estaban ocupadas. Entonces, cuando hablamos de ocupación, finalmente no se está haciendo, y creo que eso es un error en la manera en la que se entregan las estadísticas, no se está haciendo la separación entre cuántas camas están siendo usadas por pacientes comunes y cuántas camas están siendo usadas por pacientes COVID, porque todavía no se ha llegado a los niveles extremos de prohibir cirugías programadas, no se ha llegado al extremo de priorizar, y tampoco se han ampliado del todo las capacidades. No se están usando las máquinas de anestesia, no se están, o sea, todo, cuando hablamos de capacidades, estábamos hablando de un sistema que tenía muchas más camas disponibles que las que tiene hoy día. Entonces, sí. Comparar ese número tiene una dificultad. Yo creo que eso hay que mirarlo. Definitivamente no es una buena noticia lo que está ocurriendo, pero ahí hay un elemento a tener en cuenta. Insisto, primero, el que ahora tenemos menos camas totales que las que llegamos a tener en momentos más complejos, por lo tanto la comparación con junio es compleja, y segundo, también hay uso de pacientes no COVID de manera muy importante. Entonces, eso,
o sea, habría que limpiar un poco las cifras para poder comparar adecuadamente.
Habría que limpiar las cifras para comparar adecuadamente, y no solo eso, sino que también habría que ver qué capacidad hay de agregar camas que fueron, comillas, retiradas. Insisto, la habilitación de UTIs en lugares, en pabellones distintos,
tendrías que ajustar los porcentajes,
las UTIs pediátricas, las máquinas de anestesia, etcétera, etcétera. Entonces ahí se podría llegar a una cifra más descremada y más cercana a la realidad de qué riesgo de colapso tenemos.
Peras con peras,
claro.
Así es. Ahora, esta semana comienza, el día miércoles corresponde ya que empiecen las segundas dosis, ya de las primeras personas que se vacunaron con la Sinovac. Me llamó la atención una nota chiquitita que viene hoy día en el Mercurio sobre un brote de COVID-19 en adultos mayores en un hogar en Ancud.
En Ancud, ¿ya? Sí.
En tus tierras, Matías.
En
Autos Mayores, San Vicente de Paul, 44 de los 49 adultos mayores que residen ahí están contagiados, todos vacunados con su primera dosis.
No todos, había dos o tres que no se habían querido vacunar, según leí en la misma noticia.
Exacto, muchas gracias por la precisión. El punto es que no nos tenemos que confundir, porque las personas se van a seguir enfermando.
Ese es el punto.
Entonces también las cifras hay que mirarlas respecto de no solo de que van a seguir las personas enfermas, y si es que mantenemos, como ha sido hace muchos meses ya también, el nivel de testeo y el nivel de seguimiento y de búsqueda activa de casos, de BAC. Vamos a tener muchos enfermos. El punto es cuántos llegan al hospital, o sea, cuántos están graves, y también qué pasa con las cifras de mortalidad, ¿verdad? Porque es eso lo que esperamos finalmente que baje.
Ahí se va a notar.
Y eso entiendo que no es antes de la tercera semana de marzo, ¿eh?
Mira, yo estaba mirando ahora, porque esta semana estamos recién, vamos a llegar a las personas de 60 años que se van a poder vacunar.
Oye, sí, es re importante los consuelos.
Pensé que Nico iba a decir algo.
Perdón, me perdí por un segundo.
Pero Nico ya estaba.
Esta semana ya se pueden vacunar las personas de 60 años.
Sí, esta semana se pueden vacunar las personas. Bien por ello.
Oye, pero pucha, que es importante recalcar una y otra vez el estar vacunado. No te evita el contagio.
Eso es súper importante.
Aunque sea catete decirlo, porque alguien dice, bueno, ya, saquémonos las mascarillas y total, yo ya estoy vacunado. No es el caso, a mí todavía no me toca, pero ya me va a tocar. No, si te vas a contagiar, si no te cuidas, te vas a contagiar igual.
Te podrías contagiar igual.
El punto es que lo más probable, y con mucha probabilidad, es que no te pase lo que te hubiese pasado, no te vas a agravar como te hubieses agravado, pero que te contagies. Y si sigues circulando, tú vas a andar contagiando y vas repartiendo el bicho por todas partes. Entonces, la circulación, si no nos cuidamos, incluso teniendo la vacuna, no va a bajar. La circulación va a bajar la gravedad.
No sabemos, no tenemos estudios concluyentes, porque sabemos cómo todas las fases fue todo tan apurado. Sabemos que son seguras y hasta dónde protegen, ¿verdad? Y hay mucho debate, y con casi todas las vacunas, respecto de cuánto protegen en diferentes grupos etarios. Les quiero comentar algo al respecto sobre AstraZeneca. Pero tampoco sabemos qué pasa con los contagios. O sea, si baja la carga viral, si eso influye en cómo se contagia, si viene como más disminuido, más suave el virus o no. Todo eso lo vamos a ir conociendo sobre la marcha. Es como un gran proyecto piloto respecto de estos aspectos secundarios de la vacuna. Oye, cortito sobre AstraZeneca y todo el debate de cuán efectivo es en adultos mayores, personas sobre 65 años. Las vacunas están sobrando en este minuto, las de AstraZeneca. Y Angela Merkel en Francia y en Alemania. La gente no se las quiere poner. Exacto. Porque en el fondo prefieren esperar la Pfizer. En Europa se están destinando las diferentes vacunas a segmentos específicos de la población según el grado de protección que otorgan. Y en el caso de AstraZeneca, la verdad es que en la mayoría de los países europeos dicen no tenemos los datos suficientes para saber si protege de manera importante sobre los 65 años. Estamos esperando que esos datos, que esa información llegue. A pesar de que en Europa dicen no, de 18 años para arriba, como la Comisión Europea de Seguridad de Vacunas, ¿ya? Pero en los otros países, en Alemania, es para menores de 65. O sea, dicen sobre 65, no la ponemos AstraZeneca porque no sabemos qué tan efectiva es. En España, menores de 55. En Italia, menores de 65. En Francia, solo la dan a gente entre 50 y 64 años. Y en un minuto, Macron, el presidente, dijo, la verdad es que esta es una vacuna que no me acuerdo cuál fue el término que utilizó, lo tendría que buscar. Ah, que es casi inefectiva. Y ahora ha tenido que salir a decir que la gente se la ponga y que él se la pondría. Entonces, hay algo ahí que las personas se sienten, no sé si nerviosa, pero se sabe qué, prefiero esperar y ponerme una vacuna que me haga sentir más seguro.
Vaya paradoja.
Ayer, por eso están sobrando.
La paradoja es que sobren. Cuando hace unos meses estábamos rogando que llegara alguna de cualquier tipo, y que a mí me ha tocado también en conversaciones justamente ayer con una persona tratando de elegir.
Yo espero que llegue la Pfizer. Yo
me pondría A, pero B y C, pero la D por ningún motivo. Esta sí, pero si es que me toca. O sea, ya es una exquisitez cuando una buena parte del mundo ruega porque le llegue una vacuna lo más cercana posible. Bueno, pero así están las cosas. Yo quiero avisar públicamente que la que me toque, cuando quieren, me llamen, puedo dar mi teléfono. Yo me voy a poner la que me digan.
Y yo te escuchaba con mucha atención, Consuelo, porque yo participé en la prueba de AstraZeneca, así que...
Ay, que no me acordaba si lo habías dicho públicamente o no.
¿Sí? Lo comenté. Me
habían pedido... Hablemos de eso, es que tengo demasiadas preguntas que hacerte.
Sí, te dijeron ya si es que te pusieron...
Porque
a mí
por edad me tocaría el próximo viernes, entonces...
Tienes que abrirte entonces, ya...
Eso te iba a decir, porque tú no sabes si te pusieron el placebo o no, ¿verdad?
Sé si me pusieron
entonces, ¿te puedes vacunar o no por edad? ¿Ya?
Yo hice la consulta y entonces, porque acuérdate que se modificó el plan de vacunación y en teoría la gente de 59 y 60 años iba a poder vacunar el 22.
Y se adelantó.
Se atrasó.
Ah, 22 de febrero,
¿verdad? 22 de febrero.
Ah, por lo de los profesores.
Claro, o sea, por lo de los profesores, se metieron los profesores entre medio y se atrasó. Entonces me habían dicho, ok, a usted le toca el... No, no era el 22, el 24, el... No, era el viernes, el 26. ¿Ya? El 26, viernes 26. El viernes 26. Entonces me dijeron que el 24 me llamaría a alguien...
¿Secreto?
Me llamaría a alguien y que no sería ni el médico que me atendió, ni ninguna de las enfermeras con las que hago los controles periódicos, sino que sería la encargada del estudio la que me llamaría para decirme si me recomendaba o no vacunarme. Ahora, como me cambiaron la fecha de vacunación...
Oye, pero es que es un temazo ese, po.
Claro.
Porque tenías que revelarle a la persona que se puso un placebo. O sea, es como un dilema ético. Para los que participaron en los estudios y les dieron un placebo, es un dilema ético decir, les contamos y podemos alterar los resultados del estudio, que se van a ver alterados igual si es que se ponen la vacuna.
Claro. Claro, entonces el punto a fondo ahí es que esto, una de las anomalías que tuvo este trabajo express con las vacunas, es que esta disyuntiva o este dilema ético que tú muy bien planteas, Consuelo, en una vacuna normal no se da, porque las vacunas tienen, la vacuna más rápida se demoraba 4 años. Entonces tú no entrabas en la lógica de tener que... Ya había pasado el efecto de la vacuna. Entonces vaya y vacúnese si su vacuna ya no funciona.
Era una probablemente, no competían 3, 4 o 5
claro,
vacunas.
Su vacuna ya no funciona, así que vaya y vacúnese.
Ahora, yo creo que nos apuramos mucho, estamos hablando, nosotros tres estamos dando por hecho un montón de cosas que la gente que nos escucha no sabe.
Sí, claro.
Nicolás participó en AstraZeneca, lo acaba de decir, hace un tiempo, ya hace 2 meses, prox.
No, el diciembre me diciembre. Puse, o sea, la segunda dosis me la puse.
Y el punto era, cuando empezaron a llegar otras vacunas, ¿Nicolás se debe sentir vacunado o no vacunado? Porque hay un porcentaje de personas que se les puso la vacuna en prueba y otros que se le puso un placebo para determinar cómo era el resultado y el seguimiento cada uno de ellos. Entonces, cuando a Nicolás le toque, tiene que saber si está vacunado o no. Y para eso se abre el estudio ciego, que llaman los especialistas, para decirle, ¿sabe, Nicolás? Usted no le cuenta a nadie, pero usted no está vacunado. O usted sí está vacunado. Pero ¿cómo no? Si me pincharon. No. A usted le pusimos agüita del Carmen.
Sí, secundario para decirle.
Claro. Pero si me sentí pésimo.
Claro, a usted le
pusieron, me dolió el brazo.
A usted le pusieron agüita del Carmen, no la vacuna AstraZeneca. No. Bueno, ahora, importante que tú vas a quedar fuera del estudio, entonces, ahora. Porque si te ponen otra vacuna...
Claro.
Si te pusieron placebo y ahora no vas a poder, nadie te va a poder, no te debieran seguir hacia adelante.
Exacto.
No se sabe si es que se evita tu contagio, pero tu COVID por la A o por la B.
Claro, o por las condiciones de mi sangre.
O sea, vas a hacer un cacho.
Te van a pedir, si te pusieron el placebo, te van a pedir
que no me
que te sacrifiques por la ciencia y no te vacunes. Pero tampoco te pueden revelar que te pusiste el placebo, porque si a ti te revelan que te pusiste el placebo.
Claro, pero por eso la respuesta que me darían era, le van a recomendar qué hacer. Y lo va a llamar una persona, que no me ha llamado otra vez.
Nico, eres un cacho.
No te van a revelar la...
Te convertiste en un cacho para la ciencia, digamos, porque claro. ¿Qué hacen contigo?
No, pero yo y un montón de gente, porque este problema lo están teniendo en otro lado también.
Sí, muchas personas.
Este problema lo están teniendo en otro lado también, y no sé, y como tú muy bien dices, Consuelo, yo no sé si esto está resuelto. No tengo idea si está resuelto, porque efectivamente en un proceso, en una prueba clínica normal... Este dilema no se da.
No sucede.
No sucede, porque duran 4 años. Entonces no se da, no existe. Es un dato nuevo que no sé. Ahora, bueno, habría que ver. 8:23 a.m. Oye, hay mucho entusiasmo por el 10%. Y no me refiero...
Yo lo planteo desde otro lado, o desde el revés. ¿Qué posibilidad hay de que un tercero y un cuarto y un quinto y lo que fuere, o voy a ir más amplio, qué posibilidad de que un proyecto de ley que vaya en asistencia directa e inmediata a las personas en materia económica no pase por el sedazo del Parlamento en un año electoral? ¿Quién se atreve a decir que no hay que dar esa plata porque tal o cual motivo en un año electoral, con el temor a ser castigado por el elector?
No, y te lo pongo en el otro, y te lo pongo en la otra dimensión, pues, Matías. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la lógica? O sea, ¿qué podrías hacer tú en términos de ofertón para evitarlo? si finalmente el cielo es el límite? O sea, existe la posibilidad, yo creo que el gobierno lo va a hacer para pa dar una imagen, y sobre todo frente a sus propios parlamentarios, para tratar de convencerlos que lo apoyen, pero ¿qué es lo que va a hacer la persona? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? El gobierno va a decir, mire, este subsidio de empleo, esto aquí, esto allá, esto acullá, pero lo que sea. O sea, el gobierno podría anunciar un bono marzo equivalente a, no sé, 500 mil pesos por persona, que es impagable, por cierto, un bono marzo equivalente a 500, o equivalente al retiro mínimo, a 1 millón de pesos, y probablemente igual seguiría la presión, porque lo que hay detrás del retiro del 10% tiene que ver con otras cosas. Ahora, yo tengo, yo, por eso, y aquí hay un punto también, y que tiene que ver con el, qué es lo que va a hacer el Tribunal Constitucional, y finalmente aquí hay un tema político. Yo más temprano conversábamos con la Mariana Marusich, y yo decía, y tengo la sensación, que el gobierno, si quiere evitar el 10%, tiene que salir a hacer política, no necesariamente, o sea, con medidas económicas. Yo creo que el incentivo es muy bajo para no hacerlo, porque definitivamente la gente quiere su plata, porque la ha visto, porque se dan cosas tan, digamos, distorsionadoras, como que efectivamente la gente que perdió, la gente que el 10% que retiró, los que quedaron con fondos. Ahora, todo el mundo tiene fondos, ¿eh? Porque el que se quedó en cero, si ha tenido trabajo, ya tiene 40 mil pesos. Claro. Ya tiene 40 mil pesos en su cuenta. O sea, nadie se queda con los saldos en cero. Que ese es otro problema, porque alguien, nos vamos a encontrar con que un tiempo más va a haber gente a decir, oiga, pero yo me quiero pensionar y me dan 8 mil pesos de pensión. Sí, pues porque usted retiró todo lo que tenía, pues. Ah, no, pero ¿cómo? El sistema no funciona. Entonces, ahí tú tienes ahí un tema. Entonces, yo insisto, creo que la solución es más política que económica, pero tienen que ir mezcladas ambas. Pero yo, Consuelo, no sé si tú quieres agregar algo, porque yo también le veo una derivada política en otra dimensión. Consuelo.
Sí, gigantesca. Sin ir más lejos, la candidata de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, lo decías tú, Nico, y lo decía Matías, en un año de elecciones múltiples, lo que tú quieres es estar bien con los votantes.
Con la mayor cantidad de votantes posible.
Con la mayor cantidad de votantes posible, así es. Y Jimena Rincón, la senadora de la Democracia Cristiana, o sea, no es solo una candidata presidencial.
Es un voto.
Senadora, va con su voto. Claro. Es un voto. Y ella hace un tiempo dijo que le parecía irresponsable el tercer retiro.
Porque, casi 4 millones de personas no iban a retirar nada. Tenía un punto ahí.
Y resulta que ahora, 2 semanas más tarde, dice que después de recorrer las ferias, claro, cuando tú conversas con la gente en la calle, esa es la muestra, digamos, y que va a aprobar. Dice, estuvimos claro, recorriendo las ferias, la pregunta o petición de cada vecino con el que hemos hablado es que aprobemos el tercer retiro de fondo, las personas lo están pasando mal, la familia es pésimo, hasta ahora han enfrentado esta crisis solo con sus ahorros.
Y entonces ahora
va a tener los votos.
Y que la sigan enfrentando con sus ahorros y que se queden sin ahorro. Claro, efectivamente es el duro. Ahora, hay un dato, ¿eh? Probablemente hay un efecto inesperado que el gobierno pueda capitalizar, o quienes están en contra del retiro, porque en el gobierno no todos están en contra del tercer retiro, eso, y estoy hablando del gobierno, ni siquiera los parlamentarios del gobierno. Hay, de hecho, espérense un poco lo que salga diciendo gente como Mario Desbordes u otros, pero ya lo hizo Manuel José Santón. Pero el punto aquí es que el efecto Rincón podría ser que algunos parlamentarios del bloque PS-PPD se hicieran los distraídos o encontraran argumentos en este caso respecto al retiro del 10%. Existen un par de encuestas.
Espérate, Desbordes sería también un
partidario.
Una vuelta, es que no lo es. Sería una vuelta en 180.
A mí me pero dicen bueno,
que no lo ha sido.
A mí me dicen que va, a salir a hablar a favor, pero espero que no. Yo confío en la seriedad de Mario Desbordes, porque efectivamente él dio muy buenos argumentos. Ahora, los argumentos que ha dado Jimena Rincón también eran muy buenos y eran muy razonables. Estamos rascando donde no pica. A la gente que realmente tiene necesidad no le vamos a dar nada porque ya no le quedan fondos. Entonces, pero bueno, pero más allá de eso, efectivamente el tema de Ford es básicamente un dato que me pasaron, puede ser erróneo, espero que sí sea, es más, tengo algún grado de certeza que ojalá sea así, o sea, de esperanza que sea así, pero el efecto político que yo le veo es el siguiente: en encuestas que están dando vuelta, en un escenario en que se enfrentaran, por ejemplo, Paula Narváez y Jimena Rincón en una primaria Es más, Carlos Maldonado, perdón, que no se enoje, que hay mucha molestia, siempre llama al Partido Radical recordando que Carlos Maldonado es candidato a la primaria de la oposición, de Unidad Constituyente.
Va a ser Aldo Muñoz.
No, pero es que acuérdate que todavía está la duda si es Heraldo o Paula Narváez, ambos.
Una pre-primaria.
Claro, pero ahora, de hecho, si fueran Heraldo y Paula Narváez, las probabilidades de que Jimena Rincón gane la primaria son altas. La explicación por la cual Jimena Rincón asume esta posición respecto al 10%, por ejemplo, tiene que ver con eso. O sea, hay quienes en la Democracia Cristiana y en el círculo cercano de Jimena Rincón se están entusiasmando porque están viendo buenos números. Chicos, todo lo que tú quieras, poca gente, poca participación, lo que tú quieras, pero están viendo en este minuto. Yo creo que es un error entusiasmarse tan luego, porque hay que ver qué es lo que pasa después del 11 de abril, etcétera, etcétera. Pero están viendo una opción. O sea, la verdad que en la candidatura de Jimena Rincón hay luz al final del túnel. Lo que algunos pensaban que era una candidatura testimonial, daría la impresión que tiene bastante poco de testimonial. Y que la que se podría convertir en testimonial es la de Pablo Narváez, la de Carlos Maldonado, eventualmente la de Heraldo Muñoz, o alguien más que se agregara a esa primaria Unidad Constituyente. Podría ser Meo, por ejemplo. Y hay quienes se están entusiasmando con la idea de que Marco Enrique sea mejor candidato que Pablo Narváez, o sea mejor candidato que Heraldo Muñoz, o sea mejor candidato que Carlos Maldonado, y sí sea una carta para competirle a la Democracia Cristiana. El factor de C está súper instalado en muchas más cosas de los que uno se puede.
Y la verdad es que dentro de la Democracia Cristiana, que Jimena Rincón no despertaba entusiasmo en todos los militantes de C, empiezan poco a poco a cerrar filas con ella.
Sí, claro.
Y lo vimos al final de la semana pasada, lo vimos cómo empezó a juntar y presentó un equipo de gente que uno en la privada ha visto mirar con bastante, no desdén, pero con bastante poco entusiasmo.
Distancia
es el punto. Pero bueno, mira, uno puede tener distancia con un compañero de lista, de partido, de equipo, salvo que ese te pueda llevar a ganar.
Claro.
Y ya no era tan malo.
Y piensa tú, por ejemplo, otro efecto inesperado de este rebrote de la DC o la disputa de CPC, Girardi, etcétera, etcétera, es el tema de la mesa de la Cámara. La mesa de la Cámara probablemente no haya voto de censura. Y logre terminar su periodo de Diego Paulsen. ¿Por qué? Porque en el fondo, para que la Democracia Cristiana participe en la censura, tienen que garantizarle que ellos van a tener la presidencia, que es lo que correspondía. Y el PC no está dispuesto a darle la presidencia a la DC. Entonces el PC se restaría, probablemente otros también. Entonces el efecto de este veranito San Juan en términos de popularidad que está viviendo la Democracia Cristiana, que aparentemente está viviendo la Democracia Cristiana, no quiero dar por hecho, pero así lo dicen algunos números, este efecto, esto está generando un nuevo aire en la, está esponjando distinto las grandes discusiones políticas en Chile.
8:32.
¿Las tienes ahí en papel,
Sí.
Sí.
Venta en verde. Visita el piloto de edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia, modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agende tu visita. Y tú te atreves a vivir en vanguardia inmobiliaria. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año, por eso AFP Habitat se compromete a trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en un APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesite para seguir funcionando y protegiendo a sus trabajadores. Súmate a la ACS en ACS.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETF iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos con el apoyo de Movistar Empresas y su plan Fibra 600 Megas. Contrátalo con un 45% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Desde hoy, todos trabajamos desde casa. Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando plan Fibra 600 megas por 18.145 pesos al mes por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Este verano sí puedes disfrutar. Y en la Asociación Chilena de Seguridad tenemos nuevas señales de vida que te permitirán hacerlo de forma segura. No olvides, si vas a la playa, mantén 5 metros de distancia entre grupos. Si quieres hacer deporte, prefiere entrenar en solitario. Si te vas a juntar con amigos, prefiere hacerlo en lugares abiertos. Y no olvides siempre llevar tu mascarilla. Solo así, juntos evitaremos el contagio del coronavirus y cuidaremos a quienes más queremos. ¡Ach! ¡Sigamos cuidándonos! Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above en Mazda.cl.
Mita, Rentacar y Leasing Operativo está siempre cerca tuyo, por eso cuentan con más de 70 puntos de atención a lo largo de todo Chile. Si tienes que salir, recorre tranquilo y confía en Mita. Conoce más en mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio accidentes para tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años, con un equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl si es tu salud, es la alemana.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Estamos en contacto con nuestro entrevistado, pero brevemente antes les quiero contar que se dio a conocer el IMASEC de enero del año 2021, el primer IMASEC del año 2021. Cayó un 3,1% en comparación con igual mes del año anterior, y la serie desestacionalizada aumentó un 1,3% respecto al mes precedente. La verdad que los números son súper malos, porque el consenso de mercado al final hablaba de que iba a haber un mal número, que iba a ser en torno a menos 1,4.
Wow.
Y finalmente nos encontramos con que fue menos 3,1. La verdad que es un muy mal número para empezar el año, aunque el 1,3 respecto al mes precedente podría pensar que hay una suerte de cambio, de que podría empezar a vislumbrarse un cambio de tendencia.
Sí, 8,40.
Y 1. Está con nosotros el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Está volviendo a clase.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Hay posibilidad a esta altura de hacer una suerte de balance de cómo se ha dado la vuelta a clases?
¿Se sabe algo?
A ver, lo que se sabe es lo siguiente. Nosotros proyectamos que durante esta semana del orden de un 40% de los colegios del país va a tener algún tipo de actividad presencial. Ustedes saben que esto es muy gradual y con mucha flexibilidad. Por supuesto, esto irá incrementándose a partir de la segunda semana de marzo. Hoy día no parten todos los colegios de la semana. Hoy día lunes y el miércoles se va a producir en general la apertura de establecimientos durante esta semana, y lo que hemos visto hasta ahora a lo largo del país es una conducta muy positiva de toda la comunidad educativa. Los colegios muy bien preparados para recibir a sus alumnos con todas las medidas sanitarias que exige el Ministerio de Salud, los apoderados y los niños muy contentos de poder dar este paso, que sabemos que es complejo. Yo no quiero bajarle el perfil, es una decisión que obviamente es compleja, porque tenemos que, en el fondo, salir de la mecánica del año 2020, que fue una suspensión casi permanente de las clases presenciales, pero también sabemos que es muy positiva para los alumnos, y cumpliéndose con todas las medidas sanitarias, estamos con muy buenas expectativas de que este proceso gradual, flexible, voluntario y muy seguro para la familia vaya tomando cuerpo y sea exitoso.
Cuando se dice, ministro, que son las propias comunidades escolares las que tienen, que el proceso es flexible, que es voluntario para los alumnos en decisión con las familias, pero cuando son las comunidades educativas las que toman las decisiones, si bien sabemos que el gobierno empuja la mayor presencialidad que se pueda, ¿eso significa que los colegios tienen que estar abiertos si es que hay, aunque sea un pequeño porcentaje de niños que quieren ir de manera presencial?
Sí, en el fondo el sistema tiene que tender rápidamente a la presencialidad con todas esas características, y por lo tanto los establecimientos deben estar disponibles para sus familias. Lo que es muy, yo lo grafico en el siguiente ejemplo. Es posible que un establecimiento abra, tome todas las medidas sanitarias, y por diversas razones los papás opten en un tiempo por no enviar a sus hijos y optar por una lógica a distancia. Eso obviamente no nos gusta como noticia, pero no es tan negativa como lo sería el caso de papás que quieran enviar a sus hijos a clase y no lo pueden hacer porque el colegio no está disponible para ellos. Y bajo esa lógica es que todo el sistema escolar chileno se ha preparado para este día, digamos, para esta semana. El 100% de los establecimientos presentaron su plan de funcionamiento, lo hicieron poniendo la presencialidad como un foco relevante, obviamente bajo una lógica muy mixta, porque es necesario para poder cumplir con las exigencias sanitarias. Y por tanto vamos a ir viendo paulatinamente también cómo, a medida que el sistema vaya recuperando confianza, vamos a ir viendo cómo esto evoluciona positivamente, porque es muy importante para la familia. Esto no es un, yo quiero poner énfasis en un tema bien clave. Esto no es el capricho de la presencialidad, no es que uno quiera ver niños dentro de la sala de clases por una cuestión escénica. Esto es fundamental porque tenemos mucho que hacer para recuperar el impacto del COVID en el sistema escolar durante el año 2020, recuperar los aprendizajes, recuperar el desarrollo socioemocional de los niños, poder atender las necesidades particulares de cada uno. Todo eso requiere...
Pero, ministro, hay muchos colegios que han optado por mantenerse, que van a abrir, pero que van a seguir a distancia, ¿verdad? Usted está diciendo que son 40% los que van a tener algún grado de presencialidad. Y ahí
Esta semana.
¿Qué poder tiene un apoderado que dice, no, la verdad es que yo quiero que mi niño vaya a clases y solo está la posibilidad de educación a distancia por el momento?
Bueno, lo que esto es un proceso que obviamente es paulatino, y por lo tanto lo que a lo largo de marzo probablemente un porcentaje importante de los colegios que están fuera de áreas en cuarentena ya estas actividades presenciales. Los padres que no tengan la oportunidad de enviar a sus hijos a clases porque el sostenedor no lo ha dispuesto así, creo que es importante también que lo hagan saber, a la Superintendencia de Educación, por los efectos de ir tomando las medidas que correspondan, y entre todos también vayamos generando conciencia de lo relevante que es que los sostenedores tomen esta decisión.
O sea, la voluntariedad es para los padres respecto a la decisión, pero no para los establecimientos.
Así es, los padres son los que en definitiva deben tomar esa decisión, sobre todo al principio. Obviamente estas cosas van a ir evolucionando en la medida que la pandemia también vaya evolucionando.
Ministro Raúl Figueroa, entonces uno podría entender que la totalidad de los colegios en Chile están en disposición de tener algún plan de presencialidad, aunque no sea el 100%, pero algún, con lo cual si algún padre apoderado nos está escuchando y le tocó un colegio donde le dicen que no todavía, tiene derecho a alegar, a patalear, a preguntar, a denunciar, 100% está en condiciones.
Así es. El 100% de los colegios nos presentó el 8 de enero su plan de funcionamiento para el año 2021 con la presencialidad como un elemento importante. Insisto, no todos están en condiciones por una razón de aforo de poder recibir a todos los alumnos al mismo tiempo. Eso son fundamentalmente...
O sea, no hay razón alguna para que algún colegio diga no
estamos
todavía.
Estamos hablando de particulares pagados, particulares subvencionados 100%. Y colegios municipales. 100%.
Todo el 100%. De hecho, para el sistema municipal, para los servicios locales de educación, el sistema particular subvencionado, nosotros les entregamos a todos los colegios kits sanitarios para que pudiesen complementar el cumplimiento de la exigencia. Se hizo una convocatoria de 13.000 millones de pesos. Yo confío en mi escuela para poder mejorar el mobiliario y en algunos casos la infraestructura. Está la flexibilidad, esto es bien importante, una cosa media técnica, pero es bien relevante, la flexibilidad en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Eso significa que 10.000 millones de pesos quedan disponibles todos los meses para que puedan destinarlo los colegios, y en particular aquellos que reciben alumnos más vulnerables, tanto a el mejor cumplimiento de las medidas sanitarias como también a la adquisición de material tecnológico cuando lo requieran. Y por lo tanto, y junto con todo esto, mucha flexibilidad en la organización. Hay un tema clave aquí, porque los recursos son importantes, por supuesto, pero la capacidad de organización de los colegios es también muy relevante. La experiencia que vimos el año pasado, 1.600 colegios, establecimientos educacionales entre jardines y colegios abrieron el año pasado, de todo tipo, particulares pagados, de comunas vulnerables, municipales, etcétera. Y en definitiva, el factor común para el éxito de esas iniciativas fue la capacidad de organización de los establecimientos.
Ministro, ¿qué va a pasar con los profesores que no se sientan seguros de ir a trabajar? Finalmente ellos tienen un empleador. ¿Están obligados a ir presencialmente si así se los pide la escuela donde trabajan?
Sí, bueno, primero está el proceso de vacuna en marcha. Nosotros esperamos que esta semana ya termine la primera dosis de todos los trabajadores de la educación. Son un poquito más de 500.000. Eso es muy importante porque obviamente es un factor adicional de seguridad. Y también está muy claro que aquellos profesores que sean parte de grupos de riesgo, ¿cierto?, pueden mantenerse en una modalidad de trabajo a distancia. Pero obviamente son aquellos que pueden, en el fondo, justificar que están en una situación particular.
¿Y de qué manera se van a poder controlar los contagios entre los niños, entre los alumnos? Porque en nuestro país no tenemos una capacidad de hacer testeos en todos los colegios, como se está planteando en algunos países desarrollados.
Tenemos, acá hay una coordinación permanente con el Ministerio de Salud que tiene varias patitas, ¿eh? Lo primero es que, así como existen protocolos exigentes de protección, de cuidado durante la operación, también existen esos protocolos para tomar medidas en caso de que existan casos sospechosos o confirmados de COVID en un establecimiento. Las medidas significan que de inmediato el colegio debe contactar a la autoridad sanitaria local para identificar el proceso de aislamiento, eventualmente, si es necesario, suspender un curso, suspender un nivel, incluso si es necesario la suspensión por un tiempo del establecimiento completo. Es una cuestión que evidentemente está prevista, claro. como ha pasado también en el resto de los países del mundo que han iniciado sus actividades presenciales. Pero ahí lo interesante es que la medida es una medida local para evitar brotes en un colegio en particular, pero no necesariamente comunal o regional. De hecho, la experiencia del año pasado es muy interesante y coincidente con la experiencia a nivel mundial. De todos los colegios que abrieron el año pasado, el 85% no tuvo ningún caso de COVID. Solo el 14% tuvo uno. Y porque se tomaron las medidas posteriores, esos casos no se transformaron en brotes. Y en el 1% hubo más casos, pero que ni siquiera fueron simultáneos. Lo que confirma, lo que a estas alturas está bien claro en materia de la evidencia científica, es que el principal foco de contagio no son los lugares donde se toman los resguardos, como los colegios, como las oficinas, como el transporte público, sino que fundamentalmente el contacto social en los hogares donde las medidas de protección se relajan.
Ministro Figueroa, por lo menos la experiencia que uno tiene cercana, partiendo por los propios hijos, ¿no es cierto?, y es por lo que uno escucha, los días están parcelados en algunos colegios, los horarios están mucho más...
Claro, tres días una semana, claro. Dos días la siguiente.
Los horarios están mucho más restringidos, creo, en la parte académica. ¿Se mantendrá este principio del currículum priorizado o volvemos al currículum del año, 2019, por ejemplo?
No, el currículum priorizado se diseñó pensando tanto en el 2020 como en el 2021. Por lo tanto, este año se mantiene esa lógica con un agregado, y es que el foco principal, sobre todo en los primeros meses del año escolar, va a estar con mucha fuerza en la nivelación, la recuperación de aprendizaje y también el acompañamiento socioemocional, que son elementos claves para poder revertir de alguna manera los impactos negativos del COVID. Por eso, una de las primeras medidas que deberán tomar los establecimientos es el diagnóstico integral de aprendizaje. Nosotros, a través de la Agencia de Calidad de la Educación, hemos puesto a disposición de todo el sistema escolar un diagnóstico integral para que se pueda evaluar el desarrollo socioemocional de los niños y jóvenes y su nivel de aprendizaje en lenguaje y en matemática, de tal forma que podamos pasar rápidamente una fase de nivelación y recuperación en ambos aspectos.
Ministro Raúl Figueroa, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta
luego. Chao, buenos días.
Chao, buenos días.
Nicolás Consuelo, antes de irnos, algunos minutos.
Le vamos a entregar temprano información privilegiada, pero no exageremos.
Claro, no sea que no se pongan, que no saquen cuentas tan alegres. Ustedes no se van a acostumbrar. Oye, hay una bomba noticiosa en Barcelona, tiene que ver con el Barça Gate. Pero tiene que ver, Barça Gate no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que esta mañana los Mossos de Escuadra, que son la policía de Cataluña, ha hecho una redada y un operativo y han caído presos, sin ir más lejos, Josep Mariu Bertomeu, que es el expresidente del Barça, y otros dirigentes que habían renunciado en enero a su cargo antes de un intento de petición de dimisión dentro del Barcelona. Josep Mariu Bertomeu está en este momento acusado, junto con los otros, de qué es lo que es el Barça Gate. Uno pudiera pensar que solamente puede ser corrupción por plata. No, en este caso es la contratación de una consultora que se llama I3 o A3, no sé el nombre exactamente, que es de manejo de redes sociales en una guerra política. La gente no puede creer que sea así, pero en Barcelona o en Madrid, la presidencia de ese club es una verdadera pelea política, una lucha política. Habrían contratado a esta consultora para desprestigiar a través de redes sociales, crear cuentas y redes sociales a figuras históricas y presentes del Barcelona, partiendo por el propio Lionel Messi, Josep Piqué,
bajar el costo de claro. Bajar el costo social, comillas, de bajar el costo a la planilla. Mira, tiene un parecido en términos, ¿cuál es el delito? El haber desviado fondos del Barça para una campaña que era de ellos. Se parece un poco a lo que ocurrió con la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo.
Exactamente, y a Guardiola, a Piqué, a un montón.
Pero además una campaña sucia.
Eso, ¿no? Desprestigio.
Con una campaña que ellos quieren, sino de desprestigio con cuentas falsas.
Claro, pero es que por último, no sé si será delito hacer campañas de desprestigio si la haces con tu propia plata.
Pero claro. Ya, por lo menos es feo.
Es feo.
Es poco honesto mentir, claro. Decir que tú eres tal o cual persona, pero además con la plata de todo el club para ganar una elección interna del club es...
usar la propia plata del club, eso...
Bueno, es una bomba, está detenido Josep Maria Bartomeu y otros dirigentes del Barça en el Barça Gate, noticia de esta mañana.
Consuelo Matías, ¿nos juntamos mañana?
Que tengan un muy buen día, sí. Ya viene información privilegiada y Cartas Notables vuelve.
Vuelve Cartas Notables.
Por la petición del público. Vuelve Cartas Notables con Bárbara Espejo.
Vuelve todo, vuelve IP. Partió renovado el Duna en punto. Estamos nosotros con equipo titular. Vuelve Cartas Notables.
La carta hoy día es una carta que yo creo conocerla. Es una carta que le escribe Marlene Arens a su marido, a Jorge Ebensperger. Entiendo que cuando ganó la medalla y cuenta un montón de... Yo he leído esa carta, es una carta bien, bien impresionante, una linda, es una carta fuerte y que habla de la personalidad que tenía la Marlene Arens. Es una carta de Marlene Arens a Jorge Ebensperger cuando consigue la medalla.
Iniciamos con eso entonces esta nueva temporada. Que tengan un muy buen día.